Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En esta mañana vamos a ver los oficios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las páginas del Antiguo Testamento, vemos que habían tres oficios principales en el pueblo de Israel. Encontramos el oficio de profeta, por ejemplo, Natán era un profeta, segunda de Samuel 7:2. También tenemos el oficio de sacerdote, se nos habla, por ejemplo, de Abiatar, en primer libro de Samuel 37. También tenemos el oficio de rey, como el rey David, según se nos enseña en segunda de Samuel 5:3. Cada uno de estos oficios eran distintos. El profeta tenía la encomienda de comunicar el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote tenía como misión ofrecer sacrificios a Dios en el templo. También era la persona responsable de dirigir las oraciones y las alabanzas en nombre del pueblo que eran ofrecidas a Dios. Y el rey era la persona designada por Dios para gobernar al pueblo como un representante de Dios en medio de su nación, de su pueblo. Estos tres oficios, cuando los examinamos, vemos que ellos anticipaban la obra que Cristo habría de realizar. En diferentes maneras, estos oficios representaban y definían el perfil de la obra que Cristo vendría a realizar como profeta, como sacerdote y como rey de Israel. Por tanto, es algo maravilloso y de gran provecho para nosotros poder examinar la obra de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Su obra la podemos ver o visualizar en el desarrollo o desempeño de esos tres oficios que él empezó a desplegar desde su inicio cuando fue bautizado en el río Jordán. A partir de allí él empezó a desempeñar esos tres oficios que habían sido previamente desempeñados por los profetas, sacerdotes y reyes que se sucedieron en la historia del pueblo de Israel. Y estos tres oficios o categorías, cuando lo vemos desde la perspectiva de la obra del Señor Jesucristo, tienen una gran trascendencia para nosotros. Porque Él, en su persona, cumplió esos tres oficios de varias maneras. Cristo, como un profeta, nos reveló a Dios, nos dio a conocer su palabra, como ningún otro profeta en el Antiguo Testamento lo pudo hacer. Como sacerdote, le ofreció a Dios un sacrificio en nuestro favor, como nadie lo pudo llevar a cabo en el Antiguo Testamento. Como rey, nuestro Señor ha gobernado a la iglesia desde su fundación y hasta el día de hoy de una manera singular. Y qué bueno, hermano, la iglesia nunca ha tenido más de un rey, porque ese rey que tenemos es eterno, no muere. Los antiguos reyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada vez que se panqueaba uno, había que sustituirlo. como este rey es inmortal, su oficio es inmortal y no ha habido necesidad de reemplazarlo. Pero también lo podemos ver así en su sacerdocio. Miles y miles de sacerdotes pasaron por el templo y había que sustituirlo, obviamente, porque iban muriendo. Pero también podemos decir lo mismo del oficio como profeta. Cientos de profetas pasaron por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A todos hubo que reemplazarlo, porque todos se morían. Eran hombres mortales. Ahora, los oficios de Cristo, ninguno de ellos ha habido necesidad de reemplazo, porque Él no muere. Y amados hermanos, sin lugar a duda que eso hace del oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey, algo singular para la vida del pueblo de Dios. Veamos entonces a Cristo como profeta. Los profetas del Antiguo Testamento eran los responsables de traerle al pueblo de Israel todo lo que Dios habría de comunicarle en su revelación progresiva de la obra de redención que Dios iba realizando, efectuando en cada generación. Para cada generación, Dios levantaba profetas y esos hombres tomaban las enseñanzas previas contenidas en los libros escritos del Antiguo Testamento y las enseñaban al pueblo. Pero también, de manera directa, según la circunstancia y la necesidad particular, en un momento determinado, Dios le traía nuevas revelaciones para el pueblo de Israel. Esas revelaciones comprenden unos 2000 años. Desde que se escribió el Pentateuco por Moisés hasta Malaquías, pasaron alrededor de 2000 años. Entonces, esos libros del Antiguo Testamento contienen esas revelaciones que de manera progresiva y sistemática Dios le iba ofreciendo al pueblo mediante sus actos redentores, los cuales llevaba a cabo en su plan, en su programa eterno, que se había propuesto realizar en medio de Israel o a través de Israel para con toda la humanidad. Los profetas, por eso, del Antiguo Testamento eran los responsables de comunicarle la palabra de Dios al pueblo en los actos redentores que Dios en su plan eterno iba ejecutando en el tiempo. Como ya decíamos, alrededor de 2000 años estuvo el Antiguo Testamento hablándole al pueblo a través de esos hombres. Y obviamente es claro que Dios habló al pueblo de Israel a través de los profetas. Y que no todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento está escrito. No todo lo que habló Jeremías está en ese libro. No todo lo que habló Isaías, como palabra de Dios, como profecía de Dios, está en el libro. Y así sucesivamente, no todo lo que Dios le comunicó a los profetas para tratar con el pueblo, para comunicárselo al pueblo, está contenido allí. Ahora, lo que está contenido ahí en esos libros del Antiguo Testamento, en esas profecías, es justamente lo que habría de ser útil para la iglesia de todos los tiempos. Por eso, la pertinencia del Antiguo Testamento. Por eso no estamos de acuerdo con aquellos que entienden que las profecías del Antiguo Testamento son obsoletas para el día de hoy. No estamos de acuerdo con eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Es útil el Antiguo Testamento? Y muchas, muchas de las enseñanzas de ese libro del Antiguo Testamento, inspirado por Dios y revelado a los profetas para comunicarle al pueblo la voluntad de Dios, sigue siendo útil para nosotros en el día de hoy. Sin él, entiendo que la Biblia no está completa, le falta. Moisés fue el primer gran profeta. Como sabemos, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Después de Moisés, hubo una sucesión de profetas que hablaron la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero que también escribieron la palabra de Dios. Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él. Dice en Deuteronomio 18, 15 al 18. Levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Esta es la primera profecía en el Antiguo Testamento que se da acerca del papel de profeta que nuestro Señor Jesucristo habría de desarrollar en su vida y en su ministerio. Vemos en Lucas 7:16 que cuando el Señor resucitó a la hija o a la viuda de al hijo de la viuda de Naín, las personas estaban atemorizadas y decían: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Esta gente veía que se había cumplido la profecía de Deuteronomio 18, 15 al 18. Ha surgido entre nosotros un gran profeta. Y en Juan 4, 19, vemos allí cuando él le está hablando a la mujer samaritana junto al pozo. Él allí está hablándole de la vida pasada. Y esta mujer, cuando se vio descubierta, desnuda de pies a cabeza en todo lo que había sido su vida pasada, dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y esta mujer vio allí, en el Señor, el cumplimiento de esa profecía. En Juan 9:17 vemos aquí la reacción del hombre que había nacido ciego cuando lo sanó el Señor. En Juan 9:17, cuando él fue cuestionado por los fariseos, la respuesta de él fue: yo digo que es profeta. Yo digo que es profeta. Y en Juan 1:19-21, ahí encontramos que los fariseos enviaron a Juan para cuestionarle, para investigar a ver si él era el profeta que se le había prometido a Israel y que ellos estaban esperando, ese gran profeta de que habla Deuteronomio. En Juan capítulo, vamos allá por favor, Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquí esta pregunta, ¿eres tú el profeta? Esta pregunta surge de la expectativa que ellos tenían sobre el cumplimiento de esa profecía de Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 18. Ellos estaban esperando ese gran profeta que habría de traerle la plena revelación de Dios, la plena redención de Dios, el pleno mensaje de redención. Si usted va, por ejemplo, a Malaquías, al capítulo 4, Malaquías, capítulo 4, el verso 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese pasaje también es una alusión a ese gran profeta que habría de venir. Es un profeta con las mismas dimensiones del profeta Elías. Por eso se toma a Elías como un simil para profetizar acerca de su advenimiento. Ese gran profeta era el que esperaban los judíos en el tiempo de Jesús. Por eso le preguntaron a Juan, ¿tú eres el profeta? ¿Eres tú esa persona que estamos esperando que había sido anunciada en el Antiguo Testamento? Juan le dice, no, no soy yo, no soy yo. Ahora, en Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 2, ahí en ese pasaje, se nos identifica de manera clara y específica que en Cristo se había cumplido la profecía como Dios la había dado en Deuteronomio 18, 15 al 18. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Si usted compara ese pasaje con el que leímos ya en Malaquías, vemos aquí que hay una profunda coincidencia entre esta profecía y lo que dice el libro de Hebreos al final del pasaje que hemos leído. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso dice en el versículo 5 de Malaquía, capítulo 4, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Si usted enlaza ambos pasajes, obviamente que todo apunta a que esta profecía de Malaquía estaba señalando el advenimiento de ese gran profeta que Dios habría de traer a este mundo. ¿Cuándo? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Grande y terrible. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, dice el autor de los Hebreos. Ahora, es interesante observar que cuando leemos el Nuevo Testamento, por lo general, se evita, o los autores bíblicos de los libros del Nuevo Testamento, por lo general evitan usar el término profeta para aplicárselo de manera directa al Señor Jesucristo. Por ejemplo, usted no encuentra a Pablo hablando de Cristo como profeta, o definiéndolo como un profeta, ni a Pedro, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento, de los apóstoles, por lo menos, lo vemos empleando el término profeta para designar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los apóstoles no emplean de manera prolija, amplia, el término profeta para aplicárselo al Señor Jesucristo? Yo creo que hay dos razones para eso. Primero, Cristo es aquel de quien hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, vemos que cuando Cristo iba camino a Emmaús, le habló a sus discípulos, y es interesante observar que él tomó el Antiguo Testamento y empezó allí a citarles todos los pasajes del Antiguo Testamento que en él se habían cumplido de una manera literal. Comenzó por el Pentateuco y fue subiendo por ahí hasta llegar a Malaquía, presentándole los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el futuro. Desde el Pentateuco y hasta Malaquías, de manera progresiva él fue subiendo y presentándole allí en cada evento que él vivió el cumplimiento literal de todo lo que los profetas habían enseñado. Y naturalmente, con esto Cristo estaba mostrándole a ellos que cada profecía del Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Cada profecía del Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Lucas capítulo 24. Vayamos allá, por favor. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ven ahí como él los reprende por ser de tapadura no dejando que la enseñanza bíblica penetrara en sus corazones. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 11. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba en el corazón de los profetas profetizando? ¿Quién? Dice allí, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y ese pasaje es interesante, hermano. O sea, Cristo está en el corazón de ellos, de los profetas, anunciando que esos mismos sufrimientos que ellos, el Señor Jesucristo, habría de experimentar cuando Él viniera a esta tierra. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es el Antiguo Testamento? La revelación que hizo el Espíritu de Cristo que moraba en el corazón de esos profetas para anunciar los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, los profetas del Antiguo Testamento, al profetizar, apuntaban hacia el futuro, hacia la revelación de Cristo en carne. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, al profetizar, miraban hacia atrás e interpretaban la vida del Señor Jesucristo para beneficio de la iglesia. Y es interesante, por ejemplo, leer cualquier libro del Nuevo Testamento. Y usted va a ver a los autores bíblicos continuamente citando el Antiguo Testamento y haciéndole exégesis a ese pasaje y aplicándolo directamente a la obra del Señor Jesucristo. En casi todos los libros, usted por ejemplo toma Romanos, si usted toma Romanos por ejemplo, ahí usted va a encontrar una lista larga de pasajes del Antiguo Testamento que son citados por el apóstol Pablo, y Pablo toma esos pasajes, le hace la exégesis y su correspondiente aplicación a las circunstancias, a las necesidades que vivía la iglesia en ese contexto. Y así sucede con cada uno de los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La mayoría de ellos son citas. Por eso es siempre bueno tener una Biblia de referencia cruzada en las manos. Cuando usted está haciendo su devocional, tome su Biblia de referencia cruzada y usted va a encontrar que por lo regular, al lado de un pasaje bíblico, de un texto bíblico, debajo de él inmediatamente, ahí donde termina el versículo, ahí le ponen una referencia. Esa referencia por lo regular, lo lleva a usted hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, verso 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso tiene una referencia ahí, en el Salmo 62, 12. Vaya al Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ven ahí cómo la profecía del Antiguo Testamento es tomada por el apóstol para ser citada en el Nuevo Testamento. Pero a esa cita, el apóstol le hace una exégesis, toma su significado y se lo aplica ahí a los creyentes del Nuevo Testamento. Y así sucesivamente, cada pasaje del Nuevo por lo regular tiene una referencia desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que encontramos a través de eso? ¿Qué es lo que qué podemos observar en eso? Algo bien simple. Todos los caminos del Antiguo Testamento conducen al Nuevo. Todos los caminos que el hombre toma en el Antiguo Testamento llevaban ¿a dónde? A Cristo. Todos los caminos de la ley ceremonial conducían a un solo lugar, Cristo. Todos los caminos de la ley civil en Israel conducían a un solo lugar, Cristo. Todos los caminos de la ley moral en el Antiguo Testamento conducen a un solo lugar, Cristo. Él es el espíritu de la profecía del Antiguo Testamento. Por eso, todos los caminos que se toman en el Antiguo Testamento llevan directamente a la persona, a la obra y al ministerio de Cristo como sacerdote, como profeta, como rey. Todos conducen ahí. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, todos conducen a Cristo como sacerdote, a Cristo como rey, a Cristo como profeta. Así de simple. Jesús no fue simplemente un mensajero de la revelación de Dios, como lo eran los profetas del Antiguo Testamento, sino que Él mismo era la fuente de la revelación de Dios. Por eso, en segundo lugar, entendemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento no hacen alusión de manera continua a Él como profeta. Es que la profecía se originó en Él. Él, en su persona, en su obra y en su ministerio, era la plenitud de todas las profecías en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Por eso no había necesidad de estarlo señalando a él como profeta, porque él mismo era la profecía. Entonces, cuando se repite la misma cosa, ¿cómo se le llama eso? Cacofonía. Es un acto de cacofonía. Está diciendo en el Nuevo Testamento que él era profeta. Es que él no era profeta, es que él era la profecía. Entonces, los autores bíblicos habrían cometido un acto de cacofonía si continuamente estaban diciendo que él era un profeta. No, es que no era un profeta, simplemente. Es que él era la profecía. En sí, él era la profecía. Por eso no había necesidad de estarlo nombrando a él, señalando a él como el profeta. Observemos que en el Antiguo Testamento cada profeta debía de decir, así dice el Señor, todos. Todos debían de decir, así dice el Señor. Todos. Desde Moisés, para mí el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, hasta Malaquía, todos debían decir, así dice el Señor. Ahora, solamente Jesús, como profeta, podía decir, pero yo os digo. Solamente él podía decir eso. Nadie más. Nadie más. Pero yo os digo, pero yo les digo. Solamente él podía decirlo. Porque cuando él dice, pero yo os digo, pero yo les digo, él estaba hablando como Dios. Él estaba hablando como Dios, como la profecía misma, encarnada. La palabra del Señor venía a los profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús habló en base a su propia autoridad, como el Verbo de Dios. ¿Ve la diferencia entre los profetas del Antiguo y el Señor Jesucristo? Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, tenían una autoridad delegada. Delegada. Para hablar en nombre de Dios. Pero el Señor Jesucristo no tenía una autoridad delegada. Él era autoridad para hablar de parte de Dios. Él mismo era la autoridad. Es como que ustedes le manden un mandado a alguien con algo. Mira, fulano dice... Si usted es un muchacho demandado, usted no puede decir, yo te digo a ti, no, mira fulano dice que por favor, que tenga la amabilidad de hacerle esto o aquello. Usted está allí hablando en nombre de un tercero. Ahora, Jesús no habló aquí a nombre de un tercero, pero yo os digo. Así dice el Señor, así hablaban ellos. Así dice el Señor. Mira, así dice el Señor. No, pero yo os digo. Así hablaba el Señor Jesucristo. De manera que en Cristo tenemos la profecía misma encarnada, la profecía misma hablada, para traerle al hombre la revelación plena de la voluntad de Dios para el tiempo y para la eternidad. Juan 14:9. Solamente Cristo como profeta podía decir estas palabras. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y este pasaje es para mí uno de los pasajes más conclusivos sobre el papel de Cristo como un profeta o como el profeta de Dios. Él encarna en sí mismo todo lo que se habló en las páginas del Antiguo Testamento. Él encarna en sí mismo todo lo que se habla en las páginas del Nuevo Testamento. Él es el espíritu de cada profecía y en Él se cumple cada profecía. Por eso podemos concluir diciendo que como profecía, Cristo es el reloj de la historia. Él encarna el reloj de la historia. La historia comienza con Cristo y termina con Cristo. La historia de la raza humana comienza con Cristo y termina con Cristo. Comienza con Cristo. ¿En qué punto comienza la historia con Cristo? ¿En qué punto? En la creación. ¿En qué momento de la creación? Cuando vistieron a Adán y a Eva de las pieles, ahí comenzó la historia. Ahí comenzó el reloj de la historia de la redención a girar. Ahí, en ese punto de la historia. Esas pieles de oveja representaban la justicia inmaculada del Señor Jesucristo, con la cual fueron vestidos para estar en la presencia de Dios. Eso representaban esas pieles, la justicia inmaculada del Señor Jesucristo, que habían perdido a Adán y Eva. Esas pieles representaban la santidad del Señor Jesucristo, con la cual fueron vestidos Adán y Eva. Esas pieles de oveja representaban, ¿qué más? La sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que la historia de la raza humana comienza ahí, con esa profecía. Porque esas pieles, ¿qué eran? La profecía, ¿de qué? Del advenimiento del Señor Jesucristo. Y esa historia concluirá con el advenimiento de Cristo en gloria desde los cielos. Ahí se cerrará su periplo en la raza humana como profeta, cuando Él venga por segunda vez, dando fiel cumplimiento a todo lo que de Él se habla en Mateo 24, en Mateo 25, en el libro de Daniel, en Apocalipsis, Segunda Tesalonicense, etcétera. Todos esos pasajes que, de Segunda de Pedro, todos esos pasajes que apuntan hacia el advenimiento del Señor Jesucristo. De manera que, como profeta, Cristo es el reloj histórico. El reloj histórico que marca la hora. Que marca la hora en la relación entre Dios y el hombre. Hermanos, que Dios nos conceda estar siempre pendiente de ese reloj. Que la reprensión que le dieron a Tomás no sea, no nos la apliquen a nosotros. Tanto tiempo que estoy contigo. A Felipe. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y todavía tú estás patinando. Le dieron un boche. ¿Usted cree que bien ganado o bien merecido? Un boche diplomático ahí le dieron. Por incrédulo. No estaba viendo el reloj profético, que se estaba es el mediodía, míralo ahí donde está. El reloj llegó al mediodía. Son las 12 del día. De ahí para arriba, ¿qué viene? La noche oscura. Para el mundo y el día de la eternidad para el pueblo de Dios. Míreselo, Felipe, son las 12. A partir de aquí, la manecilla empieza a subir o a bajar. Empieza a bajar, son la 1 de la tarde, la 2 de la tarde, la 3 de la tarde, la 5. Míreselo. Por eso dice la Biblia, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el esposo. No sabemos el día, hay que estar velando el reloj a ver qué hora es, porque no sabemos a qué hora llega. Que Dios nos conceda estar despierto, hermano, y no durmiendo, mirando ese reloj, donde se va cumpliendo hora por hora, día por día, cada profecía que nos anuncia el advenimiento del Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva y eficaz, por tu palabra veraz, que nos revela el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Te rogamos, Padre, que nos conceda de esta manera atesorarla en nuestros corazones, que podamos estar despiertos y no dormidos, velando y orando, mirando ese reloj profético que es Cristo Jesús, en el cual nosotros seremos para siempre redimidos de la esclavitud del pecado en su advenimiento. Prospéranos en esta mañana y en el día de hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.